deliberadamente lo mismo cuando escribe un relato breve que cuando compone una novela, Juan Benet elude la aclaración, suscitando en el lector una curiosidad constante que no se satisface al término de la obra, pues al final se impondrá una nueva lectura. La oscuridad envuelve el curso de la historia y procede obviamente del discurso narrativo, cuyos laberintos verbales deben ser rigurosa y puntualmente descifrados, como aconseja Ricardo Gullón, uno de los críticos que con más penetración han estudiado a Juan Benet. Pero será insensato, en un primer ensayo de aproximación, expuesto desde luego a errores y a correcciones futuras, tratar de entender lo más completamente que sea posible la historia misma, es decir, lo narrado. Como en cualquier narración de Juan Benet, pero en grado extremo, en Saúl ante Samuel, la frase prende, el párrafo deslumbra, el capítulo imanta, el conjunto fascina. Partes y totalidad poseen, se diría, la virtud de la música mejor, admirable siempre, inteligible apenas, porque su destino no es el intelecto, sino una facultad ulterior. Y sin embargo, propuesta la densidad, presupuesta la densidad estética del cómo, en una obra de arte de lenguaje edificada con palabras, importa mucho el qué, la historia, lo narrado, su trascendencia significativa. ¿Quién es Saúl y quién Samuel en la historia titulada Saúl ante Samuel? La única mención de Saúl, a Samuel no se le nombra, aparece en unas palabras de la abuela, dirigida, la abuela de los dos hermanos, dirigidas al menor. Los dos hermanos que protagonizan el conflicto, el hermano mayor es aquel que en el bando nacionalista, en la guerra civil, muere a los 30 años, el menor republicano desaparece a los 26 años, en el mismo año último de la guerra. Augura la abuela al menor de estos dos hermanos que se convertirá en sal, por haber hecho tuya, dice, la carne de tu hermana en las mismas narices del piadoso Abel, el Saúl resignado, el incrédulo inflado de su propia pompa, para alucinar a una generación de viudas o de solteras mecanógrafas en la era gótica de la máquina de escribir. Es el hermano menor quien adultera con su hermana política, a quien llamaré ella, la mujer o la cuñada, porque tampoco lleva nombre, y es el primo Simón, uno de los pocos personajes nombrados, quien evoca al hermano mayor en términos de arrogancia y fatuidad, y como objeto de un culto femenino al héroe que se afanaba por dejar su refugio y tomar las armas de la fe y la victoria. El Saúl aludido por la abuela sería pues el hermano mayor, a la vez que piadoso Abel, porque encarnaba la causa de la fe y murió víctima del fratricidio urdido por su mujer y su hermano. Ese Saúl, sin embargo, nunca aparece ante ningún Samuel, o sea, ante el profeta que ve, juzga, ora y transmite la palabra de Dios. Quien mira, quien reflexiona y adivina sin combatir nunca, es el primo Simón, el monologador de la parte segunda y central de las tres que componen el texto. Y ante ese Samuel Simón, el personaje activo, sometido a contemplación, no es otro que el hermano menor, al cual lleva esperando Simón, su primo, 20, 30, 40 años. Cabe deducir, por tanto, que el hermano menor, encargado al principio de salvar a su hermano y arrastrado después por su cuñada a acabar con él y, en todo caso, comprometido cada vez más en la lucha dentro del bando que resultaría vencido, personifica a Saúl, al rey mílite, imprudente, valeroso, desobediente, acometedor y temerario, y que quien representa a Samuel es el primo Simón, perpetuo contemplador. Pero la alusión de la abuela, que he mencionado antes, no parece inexplicable. También el hermano mayor es un impulsivo, aunque su situación de detenido, escondido y perseguido durante la guerra le impida combatir. Por otra parte, la abuela misma, que delante de sus naipes, en su retiro, prevé el orden de los sucesos y la trama de los destinos, presidiendo la familia desde la segunda planta de la casa, participa ella también de la naturaleza sacerdotal. Es la sibila, y sus funciones cesan al concluir la guerra, aunque su extinción se sienta como una especie de invisible transvivencia. Si la planta baja de la casa es el espacio de las conversaciones entre el padre y el alcalde, de los encuentros, llegadas, idas y retornos, la segunda planta, donde la abuela sibila lee su solitario, late como recóndito corazón del edificio. Y la tercera planta, donde Simón, enclaustrado, acecha el regreso jamás cumplido del hermano menor, vendría a ser el cerebro insomne, la conciencia ahíta de las aprensiones de la espera. Saúl, actividad arriesgada, toma de partido, culpa asumida, manos sucias. Samuel, contemplación resguardada, pasividad física, atención mirona o vidente, envejecimiento incorrupto. Aunque la novela es un hormiguero de alusiones y en las palabras citadas se alude a Abel, no se trataría en ella de Caín contra Abel, sino, como anuncia muy apropiadamente el título, de Saúl ante Samuel. Dos Caínes, quizás, los dos hermanos, ante dos visionarios, la abuela y el primo Simón. Y con todo, para la sibila, para Simón y para el lector, que es otro contemplativo, el mirón más distante, la historia diseminada a través del discurso es la historia de un fratricidio. Nada más inmediato que poner el fratricidio general de la guerra española, interpretada por Juan Benet en su opúsculo ¿Qué fue la guerra civil? 1976, nada más inmediato que poner ese fratricidio general en íntima conexión con el particular. El hermano menor, en adulterio con la mujer, llamado por su padre a salvar al mayor, simula ponerse al lado de los enemigos de su hermano, para terminar causando la muerte de éste, inducido por la mujer y tras haberse identificado él, por un complejo de circunstancias y de impulsos, más que por convicción ideológica, haberse identificado, digo, con la lucha republicana. En la novela se yuxtaponen y se coordinan, efectivamente, provistos de análogo relieve, la discordia entre ambos hermanos, el legítimo y el bastardo, y el conflicto entre ambas causas, del pasado y del futuro. Pero no hay simplificación maniquea, no se maldice a Caín ni se glorifica a Abel. La impresión última es que el fratricidio familiar y el general, como acciones filtradas por la conciencia del personaje que ocupa el centro del libro y enfoca los comienzos de sus cinco capítulos y sus respectivos finales, salvo el del capítulo cuarto, afirman el compromiso, la necesidad de comprometerse, frente a o contra la interminable angustia de la abstención. Simón, el abstinente, secuestrado por sí mismo en la espera del hermano desaparecido, que le prometió volver y nunca volvió, o está siempre imaginariamente al volver, padece desde su instante inmenso, irradiado hacia todo el pretérito y alerta al único futuro que sería el regreso del exiliado, la congoja de lo inconcluso. Dice Simón: no sé si volverás, pero lo cierto es que aquí estoy y aquí seguiré, y no abriré esa puerta más que a ti, tanto si vuelves como si no. No me preguntes por qué lo hago, no lo sé. Lo hago y basta, y buscar la razón de ello no es más que un entretenimiento que, para serlo cabalmente, ha de tener, como todo juego, un final. Por eso la causa dice siempre: yo soy el fin. Y posiblemente dirá otro: estoy aquí para subrogar todas tus funciones y prolongar tu existencia, para restaurarte, sucederte y sustituirte, en suma, como hice o traté de hacerlo siempre, ocupando el hueco que dejaste en tu casa o en la cama de tu cuñada, o en una guerra que no habrá terminado en tanto los vencedores no ocupen este bastión que de tan imprudente manera dejaste indefenso. Será, según esto, el verdadero fratricidio, la inacción con que un tercer hermano, el primo Simón, contempla a los dos hermanos en lucha. El examen, incluso esquemático, de esta novela, del texto de la novela, ayudará a responder. En el sumario que voy a trazar de Saúl ante Samuel, podría tal vez llamar al hermano menor Emilio, porque en la última novela de Juan Benet, Herrumbrosas lanzas, del año pasado, en una nota a pie de página se alude a él con plenitud nominal. Se le llama Emilio Beltrán de Rodas, en la página 144. Pero no lo voy a llamar Emilio porque tal bautizo está fuera del texto de Saúl ante Samuel. En la primera parte de esta novela, constituida por un breve preludio y los capítulos 1 y 2, el personaje principal es la abuela, la Sibila, envejecida rectora del orden tradicional fundado en la decadencia y que se sabe destinado a la decadencia. El preludio describe el lugar, la casa, e insinúa unos motivos que, sólo reconocibles por su reaparición, introducen misteriosos efectos de expectativa. Una voz impersonal, menos narradora que visualizante, se precia de indeterminar ese lugar. Región, supone el lector. El tiempo, sin existir, ocurrió una vez, y de una vez para siempre. Y las figuras. La carrera de un niño que grita, la descarga con que es abatido el alcalde del lugar, un convoy de camiones, una mano moteada levanta un 7 de espadas. Se dice que hay quien todavía aguarda la llegada de un pariente desaparecido durante la guerra. Se podía haber llamado el lector supone Enrique, Aurelio, cualquier nombre. En el capítulo primero, el personaje que espera al desaparecido enfoca las primeras secuencias, sospecha la llegada del ausente, pero recela asomarse a la ventana. Rememora una escena infantil cuando los hermanos volvían junto a la misma tapia que ahora él contempla, y al fin resuelve prolongar la espera en un soliloquio que levanta esta pregunta: ¿quién disparó sobre su hermano? A la indecisión del recluso sigue la visión de la abuela ante sus cartas y unas palabras suyas de otro tiempo al nieto preferido, el menor. Esas palabras apuntan a las idas y venidas de este entre la casa y el frente. A lo largo de 10 secuencias, el narrador hace ver, desde una perspectiva más próxima a la actividad que al pensamiento del hermano menor, la separación entre este y su padre, que lo llamó para que socorriera a su hermano. El estado ruinoso del lugar al final de la guerra. La presión de la abuela para que el nieto hiciera lo que tenía que hacer. Fragmentos de combates. Otra visita del nieto a la abuela y su encuentro con la cuñada y la mutua entrega erótica. La conducta del hermano menor en sus campañas, urgido por un espíritu de superación. los coloquios entre el viejo alcalde y el anciano padre, el desastre republicano experimentado por el combatiente, su visita a la casa, acariciado por una tía suya como cuando era niño, el ápice de aquel desastre, fusilamiento del alcalde, consumación de la derrota. Y en una secuencia última reaparece Simón vacilando entre creer y no creer en la vuelta del desterrado. Se reparte así el capítulo en unas secuencias enmarcadoras, tres iniciales y una final, con la figura de ese hombre que está esperando. Una secuencia que destaca a la sibila y todas las otras protagonizadas por el esperado Saúl, es decir, el hermano más joven, que se mueve en distintos tiempos entre la casa y el frente. Y una de estas secuencias vuelve a destacar a la abuela. Por agregación de pormenores van afianzándose los motivos, entre los cuales surgen, y así ocurrirá a lo largo del texto, surgen reflexiones trascendentales. El capítulo segundo se abre y se cierra con la figura del primo Simón, creyendo y no creyendo, respectivamente, al final, al principio creyendo, al final descreyendo, en la reaparición del evadido. Se lee al comienzo que el grito del niño, simultáneo a la visión del supuesto regresado, reproducía tal vez el de 30 años antes, al final de la guerra. Pero en la secuencia última, como al principio del capítulo primero, se dice que aquel niño, que en esa ocasión se encaramó a la puerta, lo hizo 20 años después. Todo sucede, pues, como si el tiempo estuviese medulado en un instante e irradiase desde él en círculos descéntricos. Convocado el lector desde el preludio a la indeterminación temporal, asiste en este capítulo 2 a una alternancia aproximada de momentos en torno al hermano menor y momentos en torno a la abuela sibila, la cual cobra relieve predominante mientras habla y habla al nieto que la escucha. Escenas en la casa, el hermano menor entre sus familiares y los dos viejos habladores, el padre y el alcalde, sumario retrospectivo del joven en Madrid, como estudiante de ciencias, distanciado siempre de su hermano mayor, en adulterio con la mujer de este, volviendo a la casa, llamado por su padre con urgencia, buscando ayuda para levantar unos obstáculos en las últimas luchas, visitando a la abuela. De manera abrupta, se refiere, en una secuencia breve, el asesinato de un durmiente por su relevo, en un aprisco de la montaña. Dos disparos en la nuca. Y quedará en sombra si fue un crimen más en las postrimerías de una guerra en que terminaron matándose a la desesperada los vencidos o crimen de capital importancia en el argumento familiar. Por la brusquedad con que se inserta ese episodio en el tejido del capítulo, tal escena parece, en cualquier caso, la miniatura, el extracto microcósmico de la novela. A partir de ahí se hace regular la alternancia entre la voz de la abuela, que expone al nieto la teoría del suicidio del cristianismo y del hundimiento de la ideología presidida por ella, y la relación minuciosa y refinadamente técnica de las operaciones militares, con el embarrancamiento de unos camiones y la consiguiente búsqueda, por parte del hermano menor, de la herramienta con la que levantar las interpuestas toneladas. Pero en medio de esa alternancia surge, no menos exabrupto que antes, la descripción de la alcoba roja donde los amantes habían ocultado su adulterio y ante cuya puerta aparece el primo Simón, boquiabierto, las gafas en la punta de la nariz, pronunciando un «por fin se ha ido», frase en la que solo mucho después parece posible identificar el sujeto gramatical con la cuñada. A través del parlamento de la abuela, no todo es teoría, sino también acusaciones al nieto por haber elegido el partido de la derrota, revelaciones sobre el origen bastardo, el adulterio y la apostasía del predilecto, referencias al fratricidio y llamadas al cumplimiento del deber, tras lo cual se comenta, o se parafrasea mejor, el tránsito de la anciana, el reconocimiento de su error y de la futilidad de su credo, su repatriación al seno de la materia y la transmisión de su último escalofrío al nieto antes de bajar para siempre los párpados. De toda la historia quedó solo en la casa desocupada un nieto, Simón, pegado a la ventana desde donde vio la entrada de los nacionales y algo como la efigie volátil de esa vaticinadora, de esa sibila, que por no haberlo dicho todo, seguiría y seguiría hablando desde la muerte. En el centro del libro, la segunda parte o capítulo tercero, doblemente extenso que los otros cuatro, reproduce, entrecomillado, el monólogo del primo Simón. Narra, pues, y protagoniza esta parte central el avatar de Samuel, Simón, cuyo principal destinatario es el hermano menor, aunque a veces lo es la cuñada y a veces el propio hablante. Este triple tú, el lector lo identifica, auxiliado por el contexto. La situación en esta unidad es la espera y el asunto la discordia entre los dos hermanos, el adulterio y el fratricidio. La discordia anterior a la aparición de la mujer, el adulterio protagonizado por la mujer, claro, y el fratricidio instigado también por ella. Pero el triángulo se complica. El hermano mayor convive en su refugio, está refugiado como persona perseguida, con una muchacha del arrabal. El hermano menor, seguido e imitado por el primo, es sustituido por este, que en los últimos días de la guerra se ve arrastrado por la mujer poco antes de que ésta huya para solo aparecer más tarde y de paso. Lo sucedido al primo Simón es de tanta trascendencia para él y para la composición narrativa que ocupa el centro de la novela, su principio, su fin y la mitad de su título, Samuel. Pende así el significado de la obra de este doble, de este contemplador que solo tarde y a remolque participa en la acción. Ejemplo de pasividad y timidez, Simón murmura su soliloquio esparciendo recuerdos, estados de conciencia y fantasías. Su escenario mental tiene por protagonista al ausente, que es la razón de que él sobreviva. La soledad le permite los sueños más caprichosos, por ejemplo, la visión del cuerpo incorrupto de una mujer en el fondo del mar que anega Ávila, la ciudad de sus primeros estudios. A los labios de la mujer, de esa mujer yacente bajo las aguas, aproxima su borde mellado una lata de sardinas y la fauna acuática circula alrededor. Simón padece de desdoblamiento y contempla en su memoria a la mujer enigmática y transparente. Va apareciendo tras esta obertura en pleno tiempo subjetivo, fuera de toda consecuencia cronológica, la historia de la mujer y los dos hermanos. En la durmiente submarina puede reconocerse a esta mujer desprendida de la realidad. Simón evoca la infancia del primo más joven, su temprana orfandad y su aversión al hermano, el salto con que un día voló hasta su pecho buscando elección y desdoblamiento en el primo pobre, cuyo padre despreciaba a la familia política y era despreciado por ella. Era el hermano menor, a la par, tímido y despreocupado. Simón no puede olvidar haber presenciado el acuerdo furtivo entre los adúlteros para entregar al hermano mayor al enemigo, testimonio por el que se creyó implicado en el juego y tácitamente encargado de auxiliar y suceder a su primo más joven. La memoria de Simón se dirige a los tiempos de la juventud, cuando ambos, él y el hermano menor, asistieron a imborrables violencias de los paisanos, de los campesinos. Una loba anegada en el río, un lobo apedreado por los campesinos en un pozo seco, la cucaña que había de escalar una rata azuzada. Testigo, narrador y biógrafo de su primo, alude Simón a la seducción de que él mismo fue objeto por la cuñada cuando aquel ya se había ido y antes de que ella misma se ausentase. Tratando de explicarse el odio entre los dos hermanos, concentra o cifra su motivación en una causa imposible de analizar: la triple sombra sobre el entrecejo de la mujer infiel. A su conciencia retorna entonces el éxtasis vivido con esta mujer, centrado en el recuerdo lentamente figurado de sus pechos. Es ahora, después de varias alusiones sembradas conforme al sistema musical de los motivos insinuados y variantes, cuando el lector conoce la escena que originó, según el primo Simón, la discordia fraterna. El hermano mayor y su compañero Donato violaron a una pobre muchacha que iba en una cuadrilla de segadores salmantinos. Y el menor, que presenció el sufrimiento y las lágrimas de la muchacha violada, se refugió de nuevo en Simón y jamás perdonó a su hermano esta crueldad. Volviendo la mirada a su circunstancia actual, se pregunta el solitario dónde estarán los huesos del hermano asesinado. ¿En qué lugar hallaría acomodo la mujer? ¿En qué laboratorio de arrabal de una ciudad extranjera prolongaría o prolongará el ausente su exilio? Y volverá a hacerse estas preguntas otras veces. Se impone de nuevo a su imaginación la figura de la mujer, ahora condensada en el moño izado que llevaba cuando se dejaba ver en la casa familiar durante la guerra. Y entonces esta mujer es vista, aunque el motivo había ya aflorado y resurgirá después, es vista con la fisonomía de Uta, la enigmática estatua de la catedral de Naumburg, con su corona y cuello alzado y su mirada grave, pasada ya de la melancolía. Uta saludó, es decir, la cuñada, saludó a su cuñado en la escalera y recibió de él un beso, junto al lóbulo de la oreja, que Simón observó y cuyo recuerdo le acosa. Ya entonces se veía al menor de los hermanos con recelo en la casa, y el pusilánime Simón, en el libre ritmo de su monólogo, va refiriéndose a la destrucción de la familia, al desentendimiento entre el padre y el hijo menor, a la tensión fraterna espoleada por la mujer. Transcurridos los años, esta, la mujer, volvió para solo detenerse un momento ante la casa ya arruinada y seguir su camino acompañada de otro hombre. Se hace presente Simón el sacrificio de los hermanos a opuestos ideales y trae a su memoria la disidencia de la mujer respecto a la familia, observable ya desde el principio. Para Simón, la desavenencia política de sus primos se remonta a la escena de los segadores salmantinos. Pero su juicio sobre las distintas generaciones separa netamente el pensamiento de la generación de los padres, cuya única ideología era conservar las propiedades, de la generación de los hijos, en quienes alentaba igual oposición a aquellos y semejante radicalismo, aunque la guerra les llevó en direcciones contrarias. Ninguna de las dos causas era la tuya, dice Simón, pero sí lo era la guerra, y cuando comprendiste que su final te dejaría sin terreno donde poner tus plantas, te arrimaste a tu cuñada cuanto ella quiso, con el pensamiento puesto ya en el exilio. Como un perro doméstico persigue a Simón el recuerdo de la muerte del hermano mayor, cuya versión conjetural implica a los dos tramadores y a un tercer sujeto incógnito. En cualquier caso, el origen del crimen lo sitúa Simón en el triple halo de la mirada femenina, y la figura de la mujer le conduce de nuevo al recuerdo de su tardío amor. Comparado sugestivamente por espacio de dos páginas, a la ropa vieja que, guardada en un armario y detenida a media vida, espera un día regenerarse con el uso. Van perfilándose más y más los motivos y entre ellos sobreviene de nuevo el motivo del fondo del agua, donde también yacen los dados de César, los dados que hubieran permitido a Simón conocer su deseo. En la secuencia última convergen las postrimerías de la guerra familiar y de la guerra civil. Para Simón, el hermano se resistió a matar al hermano y la cuñada tomó el crimen a su cuenta, delegándolo en el tercer hombre incógnito, con quien el menor erróneamente identificó al propio Simón. Vuelven la escena del prendimiento del hermano mayor, el lamento del primo por no haberlo salvado ni haber tampoco terminado con él, su caída en la tentación de la mujer en el mismo cuarto colorado, caída que le transformó en otra persona, en una persona investida de voluntad, el brazo de la mujer, su hombro, otra vez en una sinécdoque, una parte de ese cuerpo sentido antes como inaccesible, el brazo de la mujer, su hombro, me apartó de ti, confiesa el enclaustrado. Pero la culpa, confiesa también, aunque es lo que da sentido, no es de nadie. El verdadero mal debe ser soberano. Pieza maestra de la novela, este soliloquio del primo Simón gira alrededor del adulterio y del fratricidio. El adulterio es repetido tardía y fugazmente por Simón, y a través de él puede reconocerse que también en esa forma oblicua que es propia del primo, una especie de hermano refractado, el fratricidio le concierne. Simón no ha matado al hermano mayor, pero tampoco lo ha salvado. No ha colaborado con los asesinos, pero tampoco les cortó el paso. Ha dejado cumplirse el fratricidio. Caído en la trampa de la mujer, la vio escapar y no tratará de retenerla cuando pase por delante de la casa, pero sí esperará con ansiedad interminable a quien, antes de desaparecer, le emplazó para que le aguardase. Su fratricidio, por omisión, le tiene siempre en vilo, y su existencia es este estar en vilo, la inminencia de esa visita que nunca llega. Como la primera, la tercera parte y última se compone de dos capítulos, el cuarto enfocado en los dos hermanos y el quinto en la espera del primo tras la desaparición del menor al final de la guerra. Ambos conducidos por el narrador, aunque en aquel se asista al diálogo entre los dos hermanos y en este, en el capítulo quinto, se perciba, más como mirada que como voz, el monólogo de Simón. Al principio del capítulo cuarto se indica que a la tapia se había acercado un hombre, pero que se perdió de vista detrás de la hiedra. Continúa Simón aguardando y se habla de 40 años. Antes se había hablado de 20. Y de 30. Ya el narrador cuida de advertir que era algo más que una espera. Todos los días se venía abajo y todas las noches renacía. Pronto el relato introduce a los hermanos, y salvo la levísima presencia de Simón al final de una escena, este capítulo cuarto y penúltimo es el único que, empezando como todos, con la imagen de la infinita espera, termina sin ella. Se evoca ahora la pérdida de los hermanos, uno perdido en la muerte, otro en la ausencia. Se retoma la historia del menor y de su divergencia, y un motivo muy presente aquí, aunque insinuado casi desde el principio de la novela, es el de la primera ocasión en que la cuñada le dio a sentir con solo un ademán la insatisfacción en que vivía ya al poco tiempo de su matrimonio. Enmarca el capítulo el diálogo de los hermanos, cuando el menor fue a visitar al mayor para tantear su situación y aconsejarle que abandonara el refugio donde estaba escondido, habiendo debido recomendarle que permaneciera en ese lugar, que era el más seguro. A través del diálogo se enfrentan dos actitudes, que coincidentes solo en el imperativo de elegir y luchar, son en lo demás muy diversas. El hermano mayor, aunque del bando nacional, se manifiesta anarquista. Cree que la finalidad debe ser reducir el Estado, para lo cual el medio más apto le parece extremarlo totalitariamente hasta que venga a arruinarse por su propio exceso. Teoría esta que se asemeja a la sostenida por la abuela acerca del hundimiento del cristianismo a causa de su propio milenario error. En cambio, el hermano menor se ha adherido ya al ideal revolucionario, progresista y utópico, que el hermano mayor critica con el cinismo propio del veterano. Mientras dialogan ambos, entra y sale la chica del arrabal, cuya caída en brazos del refugiado ocupa una breve secuencia. Se alude a los vanos esfuerzos del menor por canjear a su hermano o pasarlo por el monte a la otra zona, y a la facilidad con que obtuvo para él la libertad condicional. Y se describen las operaciones militares que fueron curtiendo al más joven y empeñándole en una lucha enérgica y poco obediente al mando. Ello da paso a una escena trazada con apasionada morosidad, la visita de una camarada al aguerrido oficial en el jardín de la casa, junto a un magnolio, no para amonestarlo por su conducta en el frente, sino para intimarle la necesidad de proceder con dureza y apresurar la reducción del enemigo caso por caso, incluido el caso del hermano. Escena que Simón, nuevamente testigo, presencia. Y el capítulo se cierra a la vez que el diálogo. El menor emplaza al mayor para un jueves, en que vendrá a recogerle un coche. Nos preguntamos, ¿para pasarlo a otra zona, para hacerlo desaparecer? Y el hermano mayor pregunta si ella, dice, mi exmujer, tu amante, lo sabe, refrendando el sarcasmo con un grosero insulto a las dos almas gemelas. En el capítulo final, el quinto, la presencia focalizadora de Simón aventaja a la actuante de los hermanos, pero sigue y acaba, si se puede decir que acaba, la historia del fratricidio. El presunto visitante pasó de largo por delante de la casa, volvió a pasar y no deja de pasar, sin pasar, para siempre. De regresar, el héroe, como prometió, no sería para traer orden ni paz, sino guerra, pero no volvería. Su figura quedó eternizada en la edad que tenía cuando se perdió, 26 años. Sobre el que aguarda recaen la incredulidad, el ensueño, la esperanza en un milagro y la desesperanza. Hasta que el lector vuelve a tener delante a Simón, el narrador seguirá alumbrando y oscureciendo la historia entrevista. El cambio de tono que adopta la segunda secuencia de esta parte última es notorio, el humor. Ese humor de hilaridad, no de ironía, ni de grotesco, ni de sarcasmo, humor de hilaridad que distingue la narrativa de Bennett. Ese humor de hilaridad triunfa con una soltura vertiginosa en los recuerdos de aquellos jueves en el Madrid de anteguerra, cuando la tía llevaba al cine al sobrino más joven y éste andaba en aventuras con la taquillera del cine, auxiliado o estorbado por otros compañeros, Pie de Rey, Simón y el Chulo. Relato que, en el que cobra una insólita vivacidad la juventud alegre y confiada de la que ya Juan Benet dejó una impresión memorable en el cuento titulado Así era entonces, de la colección Subrosa. Así era entonces, ligereza, buen humor, fácil pasar de los días y las semanas. Pero a esa evocación, que al lector le producirá el efecto que produce la hilaridad, es decir, un efecto de alivio, de soltura, de alegría, a esa evocación se justapone otra muy distinta, la de una mujer examinada por un médico en un angosto piso madrileño entreabierto a un patio sombrío. Tras su aventura erótica con la cuñada, en pleno estallido de la guerra civil, el hermano menor vuelve a la casa, solicitado por el telegrama del padre. Por un momento reaparece la abuela instando al nieto a cumplir su cometido en esa visita tantas veces esbozada. Se reanuda el relato de las vicisitudes últimas de la guerra y se define aquí la condición laberíntica de la existencia. Abatido el alcalde por la descarga de los triunfadores junto a un olmo, árbol frecuentemente mencionado a lo largo del texto, y fijada como en una instantánea definitiva la situación de la casa, el primo a la puerta, la cuñada en el rellano de la escalera, el hermano menor salió corriendo. Hacia la conciencia de Simón trae al lector nuevamente la memoria de su cópula con la extraña mujer, presa de un agónico afán de depravación. La guerra finaliza. Los republicanos se encuentran en el hondón de la derrota. Por un instante reemerge la visión del durmiente asesinado en el aprisco de la montaña, ahora ya en estado de descomposición. El hermano menor viene a región para llevarse un arma y advertir a su primo Simón que le espere hasta que él vuelva para recogerle, porque tenía que acompañarle. ¿A dónde?, preguntó el primo, yendo con él hacia la puerta. Y nada más. El grito del chiquillo ha pasado el sobresalto. En espera de una redención que no habría de llegar, el jardín vuelve a la calma. ¿Abrir la ventana? No abras, retírate, dice Simón a sí mismo. Observa tu mano y dime para qué sirve. Espera, retírate, todo ha de seguir. Y así, en ese tiempo, que es solo lo que el sueño le permite ser, se agota sin desenlace, sin epílogo, el texto de Saúl ante Samuel. Operan en ese texto dos narradores principales. El narrador absoluto, que deja aparecer lo imaginado y discurrido a través de toda la obra, menos en el capítulo tercero, y el narrador testigo, Simón, que en ese capítulo tiene la palabra. El narrador absoluto mantiene una visión no interventora, nunca marcada, y cede el soliloquio vocal o mental al primo Simón en casi todos los principios y finales de capítulo. El monodiálogo a la sibila y el diálogo a los hermanos. Por tanto, permanece, por esta razón, más encubierto su posible semblante. El primo Simón, cuya función testificativa es obvia, mirar, observar, cavilar, esperar, tiende, sin embargo, a constituirse en protagonista. No solo porque hable o vea en esos principios y finales de capítulo, sino porque viendo y hablando en el capítulo tercero, en la unidad más extensa y central, alcanza con su intensidad contemplativa un nivel superior al de los agentes de la historia. Su contemplación, por hipotética que haya de ser, en aquellas partes de la historia que él no presenció, gobierna el relato y la reflexión acerca del relato con la insomne profusión de un Argos. Y cabría notar una casi identificación entre aquel narrador absoluto y este narrador testigo protagonista. El título mismo de la obra, Saúl ante Samuel, induce a admitir que si en el plano de la acción narrada el protagonista es Saúl, o sea, el hermano menor, o si queremos, los dos hermanos, en el plano del discurso narrativo, el auténtico protagonista ante quien aquel aparece es Samuel, o sea, el primo Simón. Y este y el narrador absoluto coinciden en saber mucho, en saber tanto, a fuerza de mirar y de suponer, que no tienen necesidad de aclarar nada. La narración, sea quien quiera el que la conduzca, adopta el procedimiento de contar varias veces lo que pasó una vez y está pasando siempre. Es el método característico del Nouveau Roman, pero en la narrativa de Juan Benet parece haber sido siempre ejercitado como una transposición de la música a la poesía. Repetición, ocultación y variación de motivos, cambios de ritmo, polifonía. Sirven de puntales intelectivos del edificio musical, en peligro siempre de desvanecerse, las reflexiones originales, elevadas, a menudo sentenciosas a pesar de su longitud, vertidas hacia problemas muy diversos: el cristianismo, la dualidad, el deseo, la falta de finalidad, la culpa, el mal. Si los lugares, por imaginarios que sean, se describen con penetración, y si las relaciones entre los personajes, que al principio no son fáciles de precisar, van adquiriendo a través de las repeticiones y variaciones un dibujo más acusado, el tratamiento del tiempo en el texto se inspira en la suspensión de su vigencia como sucesión y en el reconocimiento de la única realidad del tiempo como ámbito de la conciencia total, formado por una trama múltiple, inextricable, de aparentes ayeres, hoys y mañanas. Esto introduce al lector en un laberinto que no vendría a ser otra cosa que la explosión potencialmente infinita del instante. En su libro de ensayos, importantísimo, básico para entender la obra entera del novelista, titulado El ángel del Señor abandona a Tobías, de 1976, habla Bennett del misterio del tiempo absoluto. Ese es y no es, que lo es todo y va a ser nada o poco, que lo fue todo y apenas es algo, que lo que queda de aquel fue ya. No es lo que fue, sino que es una parte de lo que es. Que una parte de lo que es una parte de lo que fue y de lo que será, etc. No se trata de ningún galimatías. Es una muestra de cómo se vive realmente eso que se llama el tiempo. Sin creer, acaso, en el símbolo ni en el mito, Bennett simboliza y mitifica. Mitos y símbolos parecen más bien presuntas apoyaturas lanzadas, incrédula o irónicamente, al mar de la existencia ficticia, no para explicar identidades, sino para proponer analogías. Analogías por medio de metáforas o comparaciones. Comparaciones inventivas, intensificantes, sintéticas, sinestésicas. Comparaciones breves a veces o bien desmesuradas, insertas por lo común en forma de paréntesis. Analogías que ilusionan al lector que se siente como náufrago, pero no le rescatan. Ya Saúl ante Samuel planteaba dudas, ¿no? La identidad de estos dos nombres. La condición de Sibila, atribuida a la abuela, podríamos preguntarnos si no parece más bien un escarnio de ese su saber cartomántico. Referencias a Emaús o a Varén a propósito del padre y el alcalde en su coloquio senil caricaturizan su situación de comentadores de una transformación que no comprenden. El retrato de la cuñada como Uta de Naumburg se diría una forma sutil y mediata de sugerir el misterioso efecto de una fisonomía, emulando con la palabra el prodigio de tan bella escultura. A veces la mitología se ofrece en puntualizaciones tan extrañas que la impresión resultante bien puede ser la de una degradación paródica del mito en disonancia con la mísera realidad. Pero no por eso carecen de eficacia poética estas alusiones míticas, y mayor eficacia logran otras figuraciones de tono parecido, como aquella especie de romance de lobos revivido en la escena de los segadores salmantinos, o bien la aparición de la sombra del coloso en sórdidas o angustiosas experiencias de terror o de peligro. Pero probablemente las más altas cumbres de expresión poética las alcanza Juan Bennett en esta novela y en otras, cuando anima y sublima la materia. De la mujer trasuntada en Uta de Naumburg es una parte de su cuerpo, la cadera, lo que arrastra al hermano menor al vértigo pasional, como el lóbulo de la oreja es el punto de un beso en que confluyen saludo, caricia y herida. Y su entrecejo, el entrecejo de esta mujer, sus pechos separados, su erguido moño, su hombro deslumbrante, son las partes que obsesivamente y con idolatría evoca el primo Simón en las soledades de su encierro. Pero también cobran vida intensa hasta la transfiguración las ruinas del jardín y de la casa, la habitación roja, con tanto de alcoba venal como de sagrario diabólico, la ropa vieja adormecida en el arca, esperando su resurrección, el magnolio del jardín en la escena atisbada por el primo, el vaso de leche que Simón ofrece a la cuñada. Vaso de leche que aparecía en otra novela, volverás a la región, como un regenerativo servido en los burdeles, y que aquí es el último alimento en un lugar devastado. Y la loba, rodeada por el agua, o el lobo lapidado en el pozo, son víctimas que aparecen sentidas como humanas, mientras, en cambio, la abuela y su sillón se compenetran formando una misma materia resistente a la muerte. La novela gira alrededor de un momento, y es, por tanto, en la terminología del propio Bennett, una novela corpúsculo, no una novela onda, o sea, onda, ola, ¿no? O sea, una novela concentrada en la visión de una parte y no en la biografía o evolución de una vida. Pero las vidas aparecen en fragmentos, iluminadas por el relámpago del instante. Y a lo largo de las páginas del texto, además de las digresiones generales ya aludidas, se encuentran con moderada frecuencia, a manera de glosas, claves sobre la técnica y el estilo de la novela misma. Por ejemplo, entre varias, esta definición del sinfín sintáctico. ¿Quién conoce todos los órdenes de una frase? ¿O qué frase puede alcanzar el estado absoluto? ¿Y quién nos engañó con su empeño en buscar lo cierto? O también esta pregunta alusiva a la diferencia que hay entre los que caminan por el laberinto con cauta previsión y el que avanza guiado por un sistema más rápido, tenebroso e instintivo. ¿Y en qué medida el laberinto no está formado por una muchedumbre de contemporáneos, incapaces de seguirle y moverse a su misma velocidad, insensibles a los abusos que él a los avisos que él advierte? No abundan los alivios humorísticos en Saúl ante Samuel, la novela más densa y más tensa de Bennett. Pero el episodio madrileño de la taquillera, el chulo y pie de rey, bien vale en su desenvoltura, en su alacridad y en su desgarro, lo que en una meditación representaban anécdotas tan hilarantes como la del licor amarillo o la anécdota de las barbas del fraile. Y el lenguaje, suma exacerbada del estilo de todas las obras del autor, encierra una amplísima variedad de registros y lleva la tensión poemática a un grado difícilmente superable, como en el siguiente paisaje. El fondo del valle se halla cubierto de ese pegajoso, denso y brillante jaramago, de hoja verde cerúlea, pardo en su proximidad, negro mate, con puntos brillantes como un bloque de antracita en la lejanía, que, plagado de insectos durante toda la estación seca, parece ponerse en resonancia. Una sombría mancha sin límites en la que no se distingue una sola vereda, sin calvas ni accidentes ni otra vegetación que el monte bajo, cuya topografía es denunciada por el brillo de los esquistos o el espectral aislamiento de algún añoso enebro o un desordenado y mutilado pino, su copa reducida al astillado ramaje invadido de un decadente arañuelo tan salpicado de agujeros como las túnicas y velos de las momias. Y en el escudo calizo, cortado por el cañón, unas tablas de roca huesuda triturada por la intemperie, entre cuyas cárcavas asoman las silbantes antenas del tomillo. Saúl ante Samuel es, para quien les habla, uno de los más altos poemas novelescos de nuestro tiempo. Novela-poema en todos los aspectos. Imagina un mundo irradiado desde el instante, pero con calidades no solo líricas, sino también épicas y dramáticas. Expresa posibilidades que toman consistencia únicamente en la palabra. La conciencia creadora del narrador absoluto o del monologante es una conciencia exiliada, y lo que a través de ella va apareciendo remite a la esencia de la historia. La relación del texto se entabla con un contexto histórico-social pasado, no presente, y con múltiples intertextos culturales, musical, poético, plástico, mitológico, bíblico. La estilización prodiga recursos desfamiliarizadores en torno a un asunto en sí provocativo. Lo evocado, aunque único, destella simbolismo. Tiempo total o no tiempo. Espacio de nombres inventados, poblado por personajes de varia clase y por ciertos individuos descomunales. La problemática estriba en el conocimiento. Aunque todas las novelas de Bennett rechazan la metaficción, la reflexión de la novela sobre sí misma, la forma de Saúl ante Samuel es tan provocadora como su contenido, o el contenido cobra insólita fuerza gracias a un lenguaje inspirado en la gloria de su propia angustia. Discontinuidades de toda especie se disimulan bajo la grafía seguida. Las descripciones pueden ser panorámicas, escenas de tierras y batallas, o enfocadas sobre determinados objetos obsesionantes. Tiempo estallado desde dentro, repetitivo. Trama mental que se sobrepone a cualquier acción, pues consiste en la espera. Esa espera que resurge sin fin, y el ausente está siempre al volver y nunca vuelve. El texto mismo no se desenlaza, se agota. La mayoría de las escenas destacan a individuos, pero sin nombre, salvo unos pocos. Indicios e informes, por detallados que algunos parezcan, flotan en la inseguridad, y nadie más enigmático que el narrador absoluto. Los personajes parecen hablar solos, y si alguna vez dialogan, lo hacen en una forma de diálogo intransitivo. Abundan en el discurso las sentencias, las digresiones, las citas crípticas no declaradas, como tales citas, ingredientes legendarios, mitológicos y fantásticos transfiguran un mundo pasado y ruinoso, del que viene a ser miniatura simbólica aquella escena del aprisco donde el relevo asesina al durmiente. Metáforas y símiles hacen fulgir la analogía y la diferencia en conexiones inesperadas. Pero como verdadera poesía y no literatura, Saúl ante Samuel encierra necesariamente un profundo valor de testimonio. Sobre la condición humana, sobre la psicología del hombre concreto, esta novela ofrece un testimonio que pudiera compendiarse en el rechazo de las motivaciones racionales y en el reconocimiento del instinto como primer motor. Un solo ejemplo. Para comprender la conducta fratricida del hermano menor, Simón descarta las fórmulas analíticas. Por ejemplo, era introvertido y rencoroso, odiaba a su hermano, mira cómo ahí se destaca la carencia de madre, etc. Para comprobar, refiriéndose al rostro de la mujer, existía una causa más provocativa e inquietante que la triple sombra sobre su entrecejo. Por tanto, no extraer motivaciones, sino entrar en la verdad. Entrar en la verdad de los sentimientos sin nombre. La verdad era que la mujer deseaba ver muerto a su esposo, que incitó al fratricidio a su cuñado, con quien, sin embargo, no podía querer, que atrajo al primo Simón en un acceso de frenesí degradante, que huyó de la casa y buscó su destino en otra parte, y su conducta, como la del hermano menor, hallaría sus causas, de existir tales causas, más lejos, dice el narrador, más lejos del último horizonte que aparecerá cuando alcancemos el último horizonte del conocimiento. Y tampoco los hermanos ni el primo se comportan con la consecuencia de un carácter explicable. Son como son, de una vez para siempre, y el uno se entrega a una causa victoriosa en la que últimamente no cree, y el otro se adhiere a la causa vencida en la que no creía, y el tercero aguarda y acecha, sabiendo que nadie volverá, pero que solo la espera puede mantener despierta su conciencia y cubrir el vacío con figuraciones de más sustancia y esplendor que las experiencias ordinarias. Este primo Simón es algo así como un nuevo San Antonio, pienso desde luego en el San Antonio de Flaubert, en interminable tentación de memoria y de espera. En estas últimas lindes de la razón, como el Luis Martín Santos de los últimos fragmentos de Tiempo de Destrucción y más allá todavía, sitúa Juan Benet su apetito de conocimiento. Y precisamente, cuando las motivaciones del obrar son fatales, se hace posible la tragedia. Tragedia humana, Saúl ante Samuel, y por lo mismo ética y política. El fratricidio entre los luchadores y el fratricidio infligido por los inactivos a los luchadores son los dos aspectos mayores. Con ser el más imperdonable el crimen del que se abstiene Samuel y el mensaje menos ambiguo del texto, la condena de quien no elige, la figura novelada con mayor densidad de conciencia, el personaje que vive ante el lector de manera más compleja y más rica y cuyos deseos, sufrimientos y pensamientos alcanzan magnitud incomparable es el solitario Simón. Y es significativo que ocurra esto mismo en otras novelas de Juan Benet, como si la tragedia más honda del mundo que vivimos consistiera en la pérdida o en el olvido de la finalidad que justifique el obrar. Compañeros de Samuel y de Simón, por tanto, son el doctor Sebastián, arrinconado en su polvorienta clínica, en Volverás a Región, el innombrado narrador testigo de una meditación, primo también, por cierto, reflexivo, convencido de que él es el llamado a pagar los vidrios rotos por quienes siguieron sus impulsos, la Demetria, protagonista de un viaje de invierno, encerrada en la casa vacía años y años y embargada por la sorpresa y algo del enojo de Samuel ante la llegada de un Saúl que se acomodaba a todas las predicciones, el adúltero, fratricida y sádico Cristino, que en la otra casa de Mazón increpa a ruinas y fantasmas, o el protagonista único de la leyenda Numa, ese pastor que en la espesura del bosque alerta a los pasos de quien un día habrá de llegar a matarle, a sucederle, iba olvidando el sentido de la espera, cuando, más allá de las dos tendencias de su alma, la pura meditación, la pura acción, derivaba hacia una mezcla de pensamientos sin inquietud y vigilancia rutinaria. Estos personajes y algunos otros de las narraciones más breves de Juan Benet parecen aunarse en la memoria de su lector completo para formar un solo héroe cuya tragedia última no es otra que la soledad contemplativa, la inacción, la imparticipación, el verdadero fratricidio, la forma menos perdonable de matar a un hermano. Muchas gracias.